Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a hablar nuevamente de un caso de violencia institucional, aunque atípico. Es el caso de Ariel Edgardo Godoy, Edgar, que fue atropellado por un micro de la policía bonaerense, quien iba con todas las contravenciones, sin luces, en contramano, por una calle que no podía, muy rápido, o sea, todo mal. Que esto técnicamente no sería violencia institucional, sería un accidente. Sin embargo, a partir del accidente que causó la muerte de Edgar, todo el aparato institucional se puso al servicio de la impunidad de este hombre, estirando la causa el tiempo suficiente para que proscribiera y que quedara impune esta muerte. Así que para que nos cuenten en detalle todo esto, vamos a estar hablando con Yolanda, Yoli Vega y Mateo el Cholo Godoy, los papás de Ariel Edgardo Godoy. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Yoli.
Buenas noches.
Bueno, contame un poco de tu vida, de cómo era Edgardo, y cómo era él, y de ahí en adelante todo lo que ha sucedido.
Bueno, Edgardo tenía 16 años, era un chico excelente, estudioso, muy mejor alumno de todos los años, y que muy querido por todos los amigos, por todos los compañeros de colegio y de la familia, de mío, que yo lo adoraba, y mi marido y los hermanos. Tenía un hermano, Guillermo y Marina, y el padre, Mateo Godoy, y yo llorando. Bueno, no, él era muy mejor alumno y pedía que le comprara una moto. Yo no quería, pero como se sacaba puros 10, me merezco, voy a andar por acá nomás. Así. Bueno, le compraba un ciclomotor, que andaba despacito, 20, 30. Y andaba por el barrio, había ido a la plaza, vinieron unos chicos, lo buscaron los amigos y se fueron a la plaza. Y bueno, y él iba y venía justo, se venía para mi casa. Y justo pasa un micro policial corriendo a un colectivo trucho que venía de Parque Pereira, y iba en Gutiérrez nosotros. Y bueno, y pasó rápido, lo agarró a mi hijo que iba en contramano porque iba corriendo un colectivo trucho, y lo atropelló, lo tiró y cayó sobre el asfalto, por el cordón, con otro amigo iba atrás. Bueno, el chico cayó arriba de mi hijo, entonces se golpeó la cabeza y quedó en coma. Me vinieron a avisar, yo no me podía creer, fuimos rápido y lo llevamos, demoró la ambulancia, pero bueno, lo llevamos al hospital y bueno, y quedó. Estaba en coma hasta que después lo llevamos al sanatorio modelo. Llévelo al sanatorio modelo. Fue atropellada por Omar Aquilino Díaz.
Historias fragmentadas.
El asesino volante, porque iba rápido, no respetó nada, se metió por dentro, donde no tenía que pasar, venía corriendo un colectivo trucho. Ahí pasan caminando la gente, todo. Podía, si no era mi hijo, podía ser otra persona que agarraba, a cualquiera. Se llamaba Omar Aquilino Díaz, el que atropelló a mi hijo, un asesino al volante. Quedó impune, porque nosotros lo seguimos, estuvimos en La Plata, y fue a declarar, y yo me avisaron que era él, y yo voy, me lo enfrento, y le digo: asesino, mataste a mi hijo. No, yo no. ¿Cómo que no? Vos sos, le dije. Y bueno, después él escapó, para que yo no lo agarrara cuando saliera, declararon, a mí no me dejaron entrar, entró mi marido nomás. Y bueno, y así quedó, y quedó impune, nosotros, yo me arruinó la vida, tanto como yo y mis hijos y mi marido. Me arruinó la vida porque recién empezaba, 16 años, pobrecito. Él tenía un camino por delante y no había salido a bailar, nada, recién empezaba.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y el asesino, después fuimos a, como quedó impune, nos fuimos a la casa. Hicimos un scratch y el tipo estaba tomando mate cuando llegamos, se metió por dentro y ahí vinieron un montón, nos acompañaba Rosa Brun, Miriam, Bordón, todas las madres que perdieron hijos. Porque un policía quedó impune, porque era policía, los jueces lo encubrieron. Y bueno, y así quedamos. Y yo siempre me junto con todas las madres, estoy presente siempre, aunque mío no fue el juicio, nada. Y bueno, y yo sigo acompañando a todas las madres, todo. Así que bueno, me arruinó la vida y quedó en nada. Quedó impune. Y se cambió de lugar, porque nosotros íbamos al scratch y ahí desapareció. Se fue a otro lado, no sé, por Pilar, por ahí.
O sea, este hombre, el que manejaba el micro, sigue siendo.
No se y pudo. Siguió trabajando, porque se cambió de lugar, se fue a Pilar y él vivía acá en el Pato Gutiérrez, debe ser, cerca de Gutiérrez, donde vivía yo. Como 15 cuadras de mi casa. Y se fue porque como lo escrachábamos, íbamos a la casa y quedó en. Y se fue a Pilar y ahí no lo seguimos más. Pero un policía, yo fui a La Plata a decir dónde estaba y me dijo dónde estaba. Llamalo, me decía. Después Rosa Brull llamó y habló con él, pero diciendo otra cosa, diciendo que le quería comprar la casa, qué sé yo. Porque había puesto que la vendía la casa. Y bueno, entonces se dio cuenta y le cortó. Así que después no nos seguimos más, porque después nos poníamos mal.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Y la causa judicial está parada? ¿Cuál es la situación?
Sí, quedó impune, prescribió. A los 3 años prescribió, por eso empezamos a hacerle escrache a la casa. A denunciarlo, a hacerle de todo. Y a veces mi marido trabajaba en la calle, y trabajaba en AISA, y a veces lo encontraba que seguía manejando. Yo le decía a los jueces que lo sacaran, que no manejara. Así como mató a mi hijo, podía matar, atropellar a otro. No le importaba nada. Y escapaba cuando lo encontraba. Manejando, lo encontraba. Así bajaba él y le decía asesino, ¿sabes? Y escapaba. No daba la cara. Así que bueno.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, Nacional, la radio pública.
Claro, esto fue en el 97.
Sí, en el 97, el 13 de abril de 1997, y el 18 falleció.
Fue el baño de cabeza.
Así que bueno.
Fue el baño de cabeza.
Fue a los meses de cabeza.
Esto, cada vez que hablo con víctimas de este tipo de sucesos, es notable porque uno muchas veces lo registró en su momento, si fue noticia, tiene como un vago recuerdo. Y es claro que esto en la historia, en los diarios, en los medios, pasa. Pero uno se da cuenta cómo esto en la familia no pasa, que esto sigue siendo un castigo cotidiano, un castigo día a día, el hecho de la ausencia del hijo, del delito y en este caso además la impunidad del responsable de su muerte, ¿no? Eso es terriblemente doloroso, es terriblemente doloroso.
Perder un hijo es lo peor que te puede pasar, porque los hijos nos entierran a nosotros, morimos ante nosotros, En cambio, un hijo no.
Claro.
Y ahora lo tengo que pasar por culpa del asesino, Maraquilino Díaz.
Claro.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Está tu marido por ahí, me parece, ¿no?
Sí, acá está al lado mío.
Vení, que se sume a la charla, así vamos charlando con los dos. Yo pensaba entrevistarlo a él aparte, pero me parece que está bueno.
Hola, está. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Mucho gusto, Cholo.
Mucho gusto.
Contamos un poco también cómo lo vivieron ustedes, porque a mí me parece que es interesante desde otro punto de vista, porque yo conozco el trabajo que hacen las Madres en Lucha y por lo general parece como que los padres no estuvieran. Conozco los casos, ¿no? Pero obviamente las que van siempre encabezando son las madres. Y contalo vos desde tu lado de padre, cómo vos lo vivís. No el hecho en sí, porque eso es una pregunta sonsa, sino todo este trabajo de sostener la causa, sostener la memoria y acompañar a los demás casos.
Es un grano de arroz que se le agrega a la infinidad de casos que acontecen en Argentina y que quedan impunes. A través de Gardo conocimos muchos políticos, muchos jueces, muchos fiscales. Hablamos con los fiscales, hablamos con los jueces, llegamos a la corte y hablamos con los policías jefes de este hombre. Y nunca, es decir, nunca logramos nada. Es decir, nos escuchaban, estaban en el dolor, pero no actuaban. En ese momento que pasó esto, estaba Eduardo Duhalde y Chiche. Yo le escribí una carta a Chiche en su momento y me dijo que ese era un problema judicial, que ellos no podían hacer nada, a pesar que Duhalde era gobernador en ese entonces. Ellos tenían poder sobre la fuerza, podían hacer algo. Y bueno, se siguió buscando a través de los juzgados, se siguió en las causas, se presentó prueba siempre, hasta que descubrimos en su momento que el momento de que él transitaba con ese colectivo no estaba autorizado para manejarlo. Es decir, el registro no le permitía manejar ese colectivo, okay, porque era un vehículo de deporte. Él podía manejar hasta una camioneta. Ya con eso hicimos otra denuncia y que en ese interín que Gardo estuvo en coma, esos 5 días, el tipo hizo, en Avellaneda lo había sacado de registro, y había hecho una extensión de registro. Quien lo había avivado, un abogado que también se llamaba Duhalde, que es de acá de Quilmes, lo avivó y hizo una extensión de registro, porque eso es lo único que te va a cubrir, porque vos no podías manejar un colectivo, no estaba autorizado para manejar un colectivo. Y después, a través de eso, fuimos descubriendo que ellos hacían esos operativos de correr colectivos truchos, porque en la jerga de ellos juntaban la plata de la incautación para la corona. Eso lo aprendí yo cuando fui a la DDI de Quilmes, que me lo explicaron cómo era el asunto. Por eso te digo, uno va aprendiendo sobre la marcha y no solo escucha el caso de los demás familiares, sino escucha, es decir, lo viví de fe en carne propia.
Claro, o sea, este hombre estaba manejando.
Y bueno, es muy doloroso, porque es una lucha que no termina.
Sí, no, además es como una sumatoria que casi era como un final previsible. Un hombre que no tiene el registro adecuado, metido en contramano a alta velocidad, sin luces.
Con ocho acompañantes de ellos, de policía, iban.
Claro, iba con más policía en distintas partes del micro. Ahora, qué casualidad que todos declararon lo mismo, todos vieron lo mismo, a pesar de que estaban ubicados en distintos lugares. O sea, eso te demuestra de que fue todo preparado. O sea, la indagatoria fue todo igual. Uno solo declaró y pusieron todo igual. Y ya en la comisaría de Gutiérrez nos pasó lo mismo. Una de las testigos me dice, el abogado mío me dice, mirá que fue a declarar otra testigo a la comisaría de Gutiérrez. Así, y dice, sí, una tal Elisa Morel. Entonces la llamo a la chica, le digo, ¿fuiste a declarar? Y dice, no, a mí no me llamaron. ¿Cómo no te llamaron si hay una declaración tuya? Le digo. Me dijo el abogado, no. Entonces lo llamé al abogado y le digo, vamos a ver si está la declaración. Cuando llegamos ya, no estaba más en la foja Natalia. La declaración, la habían sacado. Y otro caso fue parecido también igual. Es decir, siempre hubo tratar de cubrirlo de alguna manera.
Claro. Historias fragmentadas.
Y bueno, se luchó, llegamos hasta casación. En su momento casación nos dio el aval de que la causa tenía vicios, estaba viciada y estaba tocada, y que se podía seguir. Pero el fiscal de ese momento que estaba en casación no siguió con la causa. Es decir, a pesar que no tenía que defender a nosotros, no siguió con la causa. Así. Y bueno, pasó el tiempo hasta que prescribió, que nos avisaron que había prescrito.
A los 3 años.
A los 3 años. Y ahí nos empezamos a mover ya, más con todos los familiares, viendo todos los medios que siempre nos acompañaron, y no paramos hasta que los trasladaron definitiva para el lado de Pilar. Y ya no lo vimos más, ya directamente.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Qué terrible, porque esto, digo, ahí como que también salta, digo, una policía que además no es que estaba corriendo rápido porque estaba persiguiendo a un delincuente, estaban corriendo rápido porque querían hacerse de
plata.
De plata para ellos.
La cosa al colectivo.
Nosotros llegamos, tuvimos la oportunidad, siempre por informaciones, llegamos hasta el chofer que iba manejando el colectivo Trucho. Y el mismo chofer me dijo, ese es un hijo de Cuca. Dice, ese ya lo conocemos, dice, nos vuelve loco. Pero cuando llegó el momento que él tenía que declarar, lo fueron a apretar. Claro. Y entonces, como él tenía familia y chico, no declaró. Claro. No declaró porque cuidaba su integridad.
Sí, de miedo. Se llama miedo, claro. Y estamos claramente hablando de un comportamiento mafioso, porque
sí.
Digamos, no es un policía haciendo trabajo de policía. Es un policía haciendo trabajo de chorro.
Sí, juntaba plata para las coronas.
Y sí, por eso, pero digo, esto de ir a ver, si hay colectivos truchos, que esto es otro problema. Entonces el deber de la policía de última sería detenerlo y entregarlo a un juez para que se siga adelante la causa, o para que los colectivos truchos se legalicen, se matriculen.
Tomar una medida.
Yo no quería que manejara más, que lo sacara de manejar. Claro. Y no, lo dejaron manejando. No le importó. Lo cambiaron a Gleu. Estaba en Belgrano y Mosconi, y lo cambiaron a Gleu. Para que nosotros no lo siguiéramos. Porque todos los meses le hacíamos marcha. Íbamos ahí.
Estuvo en el peaje de Dock Sur también, y ahí también le hicimos un corte en el peaje. Fuimos un día con un micro, con todos los chicos y familiares, y le cortamos el peaje. Y justo viene el jefe mayor que estaba a cargo de ahí, digamos, la custodia del peaje, y resulta que conocía el caso de Eduardo. El hijo de él era compañero de estudio. Entonces nos dejó estar, preguntó quién era, y los mismos compañeros de él decían, ah, es ese de Quilmes de Infantería, no es compañero nuestro. Venía a hacer horas cores extra ahí al peaje. Eso siempre, nosotros siempre lo habíamos contestado.
Le dijimos que lo sacara, y lo sacaron.
Y lo sacaron de ahí del peaje.
Historias Fragmentadas.
Porque trabajaba adicional.
Sí. Sí, lo interesante acá, lo que a mí me parece interesante es esto, cómo la institución, en vez de sacárselo de encima con todos sus antecedentes, lo cubre, donde evidentemente era parte de una estructura fuerte ahí adentro, porque si no todo esto... digo, si la parte de la causa proscribió a los 3 años, quiere decir que también la pena no hubiera sido muy grande.
No.
Las causas proscriben, y según entiendo, yo no soy abogado, ¿no? Pero prescriben cuando se pasa el máximo de la pena que se le podría haber adjudicado. O sea, que la pena mayor hubiera sido 3 años. Con lo cual.
Sí, habilitación de conducir y queda en suspenso la condena. Son 3 años, no va preso.
Claro.
Pero no, no, Es decir, a pesar de los antecedentes que tenía, siempre siguió en la policía.
Claro. No lo sacaron para nada.
Lo cambiaban de lugar.
No, porque nosotros insistíamos, íbamos a hacerle scratch en la casa. Porque si no, seguía ahí nomás. Cuando le hicimos scratch, ahí a los 3 años que quedó impune, miran todo de La Plata, todo, Rosa Brum, mira un montón de madres acompañándonos, y mucha gente más, los amigos, todo. Y él estaba sentado y se escondió, y en eso llamó a la policía. Vinieron dos móviles y le dijeron que, el tipo le decía que se vayan, y me dijo: no, nosotros nos vamos a quedar, porque él es muy, y no lo querían, parecía que pague lo que mató a tu hijo. No, nosotros nos quedamos acá porque nos mandan, pero si no, hagan lo mismo, quédense a lo que quieran ustedes, nos quedamos hasta las 8 de la noche. Empezó a oscurecer, le pintamos la casa, todo, le tiramos huevos a todos los chicos, compañeros, amigos. Bueno, y un nene de al lado me dijo: señora, ¿quieren entrar por mi casa? Acá están en el fondo, están escondidos en la pieza, al fondo. No, no queríamos hacer eso, hicimos eso. ¿No?
Claro. Sí, sí, no, tampoco.
No, la vida. Mi hijo, para mí, falleció ayer. Nunca, un hijo se olvida jamás. Sí. Es lo peor que te puede pasar. Me sacó en la mitad del corazón. Mire que falleció él. De que mataron a mí. De que me lo mataron. Lo atropelló, me lo maté. Un asesino, Omar Aquilino. Y tiene más hijos él. Tenía hijos. Pero a él no le importó nada.
Historias fragmentadas.
Y él ahora sigue, ustedes siguen más o menos siguiéndolo, ¿tienen idea por dónde anda?
No, la última vez que teníamos información estaba en Pilar, lo habían trasladado a Pilar.
Después yo me enfermé.
Y ya no seguimos más, porque aparte nos hacía mal a nosotros también, ¿viste?
Claro.
Sí, quedó vivo.
Y mis hijos no querían más que siguiéramos porque nos podía pasar algo a nosotros. Mis dos hijos de gente.
Es durísimo, ¿no? Porque.
Ayer mi hija lo peor que te puede pasar, que te lo maten. Él estaba sano, nunca se enfermaba, nada. Jamás faltaba al colegio, iba lloviendo. Sí. Quería estudiar de abogado, así. Ya iba, en un año más le faltaba y terminaba. Iba a la facultad y empezaba.
Y fue un caso más. Nosotros vivimos muchos casos cuando se hizo la carpa blanca ahí en el obelisco, que venían, eso fue federal, venían de todas las provincias. Fue cuando fue lo del APA. Y yo justo estaba en la parte de, digamos, el que recibía todos la información de los casos, el bibliotecario, digamos, para armar los stands. Y era impresionante la cantidad de casos que había, y hasta el día de hoy se sigue viviendo lo mismo. Es decir, a través de la inseguridad y a través del accionar de la policía. Mueren en las cárceles, en los calabozos, en un seguimiento. Y siempre se cubre, ¿viste eso?
Y la policía siempre queda libre.
Siempre el actuar.
Hay algunos policías que son buenos, bueno. Pero
sí, claro. Claro, el hay.
No son todos iguales.
Pero al ver una manzana podrida, ya la institución queda mal vista. Porque al no extirparla.
Claro, acá para mí lo más grave es que la institución lo proteja, porque en definitiva.
Ellos también lo cubrieron.
Claro, claro, porque eso es como que empeora todo. O sea, todo lo que sucedió en ese accidente ya era toda una gran contravención. Pero que a partir de ahí la institución lo proteja, eso para mí agrava todo.
Por eso nosotros no decimos accidente, decimos hecho de tránsito. Al haber hecho, hay algo que falla, algo que cometiste, una infracción, que eso te lleva a que hagas un hecho. Un accidente lo puede tener cualquiera, en cambio cuando vos provocás algo.
Y que se metió por dentro, porque no tenía que meterse por dentro.
Pero ya es un hecho.
Ese es hecho.
Por eso diferenciamos nosotros de accidente a hecho de tránsito.
Porque tenía que ir por la avenida, pero el asfalto, se metió por dentro. Sí. No había tampoco.
en contramano, sin luces.
Sí, el colectivo, si vos lo veías, era un colectivo ni luces, tenía un Mercedes bien viejo. Que después lo cambiaron, cuando una vez que pasó esto, al escrachar nosotros el mismo.
¿Era la loma de burro no todavía?
Sí, empezaron a
arreglar, ahí
a arreglar todo porque, para tratar de demostrar que.
De
encubrir.
Bueno. Yo les agradezco este rato, el testimonio este de ustedes y bueno, nos seguiremos cruzando. Realmente es un caso atípico de alguna manera y para mí terrible por lo bueno, por todo lo que contamos, el hecho en sí y todo lo que pasó a partir de entonces, ¿no? Que realmente para mí agrava todo mucho más, que no es solo el hecho luctuoso, sino toda una estructura protegiendo al asesino. Realmente conmovedor. Y les agradezco a ustedes, en serio, y los admiro por la fortaleza de seguir adelante, seguir luchando, y seguir ustedes también luchando por otras causas.
Con todas las madres seguimos siempre. Eso, gracias por atendernos, escucharnos y darnos fuerza para seguir.
Buenísimo, les mando un abrazo grande y virtual y ya nos veremos personalmente muy pronto. Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Un gusto.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.